El verdadero techo de mi cuarto de jugar es el cielo de verano lleno de estrellas. Buenas tardes, bienvenidos al cuarto de jugar. Hoy estamos con Javier Aquilué, que es pintor y es músico, que es buen pintor, me tendréis que creer, y si es buen músico lo sabréis vosotros mismos porque vamos a oír canciones del disco que acaba de sacar con su grupo, que cuando nieva, el disco se llama Los Bienes. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes, ¿qué hay?
Buenas tardes. Javier también es el promotor de una romería que se desarrolla en Huesca, va a ser este fin de semana. Romería y Desengaño se llama, y también nos va a hablar de esa romería y hablaremos de muchas otras. Javier, vamos a empezar hablando del disco Los Bienes, de Kiev cuando nieva, qué número hace de vuestro grupo, etcétera.
Pues mira, yo creo que es... Espera, porque siempre lo tengo que contar. Es el tercero. El tercero así como... Perdón, el cuarto. Es el cuarto así como de nuestro propio material. Y luego, como hicimos ese el parece doble, que en directo de versiones, pues vaya, el cuarto o quinto, ¿no?
Porque se llama Los Bienes, el disco. ¿Por qué le habéis puesto este título?
Pues bueno, en la número 400 de nuestras tormentas de ideas, ¿no? Pues surgió esta expresión que, bueno, en fin, por distintas razones, ¿no? Como... bueno, político, religioso, tal. Es muy habitual oír hablar de los bienes en Huesca.
¿Entre vos en Huesca?
Sí, concretamente en Huesca, en los periódicos, en los medios, de los bienes en disputa, los bienes medievales en disputa y tal. Y nos pareció como que así en abstracto, pues que era lo suficientemente ambiguo y lo suficientemente sugerente como para poder titular así un disco, ¿no? Como... todas las veces que podamos decir bien, todo lo que está bien, ¿no? Ese tipo de cosas.
Es bonito y además tiene un sonido como de oro metafísico o algo así que resulta bastante atractivo. Vamos a oír que una de las canciones, ¿cuál es?
Pues creo que será Linóleo, que es la cuarta del disco, porque como estamos de romerías y tal, pues es la que hasta ahora nos han dicho que es como más verbenera, más de Festival de San Remo.
Se tiran petardos, yo que nunca he podido soportarlos. Tú me cuentas que el sol te cegó, que un hombre en la calle te asustó.
Thank you.
Pues pronto esta etapa pasará para hacer una hoguera de verdad. Y acabamos de oír Linóleo de Kiev cuando nieva y estamos hablando con Javier Aquilué, que es uno de sus componentes. Quería preguntarte sobre el uso bastante habitual que hacéis vosotros de instrumentos folclóricos, ¿no? En vuestra música, como por ejemplo...
Sí, bueno, pues de vez en cuando pues mi hermano pues deja la batería y toca un poco el laúd. Y bueno, también pues yo toco el banjo, el acordeón de botones en ciertos momentos, ese tipo de la mandolina también, sí.
¿Y por qué os viene esta afición al
medieval? Eso es una especie de, bueno, tanto mi hermano como yo pues tuvimos nuestros flirteos como con el folclore en nuestra infancia, ¿no? Mi hermano hizo una especie de mili en una orquesta de pulso y púa cuando era niño, tocando el laúd. Tocaban mazurcas, tocaban...
Claro, eso no se abandona fácilmente.
No lo creas. Lo abandonó fácilmente, pero volvió a ello,
ya,
¿sabes?
Claro, la llamada del siglo XIV.
Eso es, exactamente. Y yo, pues bueno, la verdad es que tuve una especie de pasa adolescente con el tema del folk anglosajón. Yo qué sé, cuando yo era adolescente en Huesca, pues tampoco... No sé, no estábamos muy al corriente de lo que estaba pasando en el mundo. Y bueno, pues vi a Bob Dylan, vi a Neil Young por la discoteca de mi padre, pues empecé a aficionarme por el banjo y por la música, ¿sabes? Tradicional inglesa o irlandesa o americana, vaya.
Vamos a poner precisamente una canción de Bob Dylan de una feria, que recuerda a una feria.
Sí, la chica del país del norte, ¿no?
Exacto.
Sí, yo tengo un amigo con el que tratábamos de emularlos, así cantando a dúo. Algo bastante patético.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine.
See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best.
If you go when the snowflake falls, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine.
Traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to
ves. Nos parece que tiene una voz distinta que no uso nunca más.
Solo en este disco, es verdad, sí.
Sí, como más engolada a lo Jimmy Rogers. Que, vamos, yo me acuerdo de cuando mi padre oyó esta canción que se la enseñé, no conocía este disco hoy. Y no se me creyó, decía que no era Bob Dylan, era una especie de bueno imitador, pero no él.
Pero no era el auténtico, ¿no?
Eso es.
Yo estaba pensando una cosa quizá un poco loca al oírla. Claro, esta es una canción como de las ferias del pasado, ¿no? La chica que vivía en el país del norte y entonces el encargo que le hace al el cantante, que le dé recuerdos a aquella chica que tanto amó, he pensado que en realidad son recuerdos que nos mandamos. Nosotros, en el pasado, somos la chica que tanto amamos. Uh-huh. Y nos mandamos recuerdos a través del tiempo. Uh-huh. Porque ya el país del norte es el pasado al que no podemos volver. Uh-huh. Estamos hablando de romerías o intentando introducir el tema. Uh-huh. Porque Javier, con su asociación En Vez de Nada, promueven una romería en Huesca que este año cumple su cuarta edición. Uh-huh. Y es este fin de semana. Cuéntanos en qué consiste Romería y Desengaño.
Pues a ver, es básicamente un mini festival de un día que siempre coincide con las celebraciones, digamos, del Día de Aragón, de San Jorge. Uh-huh. Y llevamos montándolo con En Vez de Nada, pues se hace. Pues este va a ser el cuarto aniversario. Lo que ocurre es que, pues eso, además de. En principio surgió como un festival en el que se iba, en el, la temática era un poco las maneras contemporáneas de enfrentarse a el folclore o el acervo de la música popular, pero desde el principio como que fue un poco más allá de lo musical y quisimos que fuera, que se convirtiese no solo en una cuestión musical, sino una cuestión de, bueno, de modo de vida, un modo de celebración ritual que tuviera que ver un poco con actualizar el pasado, ¿no?
Uh-huh. Entonces, hay una serie de conciertos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué otro tipo de actividades se celebran?
Pues esto, lo más característico, digamos, es lo que es la mañana, uh-huh. En la cual pues hay un solar en la calle Desengaño de Huesca que se rehabilitó por un proyecto que fue iniciativa de un grupo de gente joven que se llaman Regen, siguen en activo, y pusieron en contacto un poco a montaron un tejido social en el cual pues pusieron en contacto al ayuntamiento con los vecinos del barrio y bajo su coordinación y tal, pues digamos que por iniciativa popular se restauraron y adecuaron una serie de solares que eran, pues básicamente estaban abandonados y en malas condiciones, se convirtieron en lugares, digamos, de ocio, en zonas verdes, por así llamarlo. Se montó pues mobiliario hecho de palés y tal, y este es como pues el solar de los, no sé cuántos hicieron, 4 o 5, es el solar más grande, uh-huh. Como más emblemático. Y quisimos desde el principio, pues Orencio, miembro de la asociación, también es vecino del barrio, entonces quisimos desde el principio pues que se hiciera allí, ¿no? Y allí hay una jornada de mañana en la cual siempre hay pues uno o dos conciertos de algún grupo al aire libre. Uh-huh. Y además de eso pues hay un torneo de juegos tradicionales aragoneses. Uh-huh. y con entrega de premios, siempre se regala un jamón cortesía de la carnicería Amado Ara. Uh-huh. Este año tenemos un segundo premio que es una bolsa de aquí de la marca Peseta, marca uh-huh. de Madrid, que son amigos de la asociación nuestros. Y aparte de eso también hay un mini mercado de productos agroecológicos, de verduras y hortalizas. De agricultores locales, de dos asociaciones, la asociación Nacho Ordiga, que es una asociación, vaya, de una serie de gente que cultiva sin ningún tipo de bueno, lo que se llama agroecológico, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo de la asociación Arcadia, que es una asociación, un proyecto de integración social y laboral de los de usuarios de centros de salud mental. Uh-huh. De la ciudad.
Y este es un festival gratuito. Uh-huh. Como una romería verdadera.
Hay dos partes. Uh-huh. La mañana sí es gratuita. Uh-huh. Es entrada libre. Y la tarde. Uh-huh. Es en el Centro Cultural Matadero de la ciudad, que ya es uh-huh. un auditorio, un pequeño auditorio que suena genial. Y que siempre ahí hacemos la sesión de tarde, que es un poco menos romería, ¿no? Ajá. Es un poco más, pues un programa doble, triple, más al uso, pero sí de música, que tiene algo que ver con la rehabilitación de algún tipo de tradición o de folclore, ¿no?
Uh-huh. Se puede rehabilitar también alguna canción de los años 80, porque, bueno, esto es el Ran. ¿Qué te parece? Pero me he quedado ahí, me he quedado sin hilo. Porque vamos a oír ahora una versión de ¿qué? ¿Cantada por quién?
Son uno de los grupos que van a tocar este año, son un dúo de coras de Mali. Bueno, es un maliense y un bretón. El bretón es Jean Tambour, que se ha hecho llamar siempre The Stranded Horse, uh-huh. Con Boubacar Sissoko. Entonces hacen con dos coras, pues hacen esta versión que es de transmisión de Joy Division.
Thank you.
Esta versión dulcificada, vamos a buscar, vamos a leer algunos fragmentos de libros donde aparecen romerías, banquetes y bailes, y vas a empezar tú, Javier. ¿Qué has traído?
Pues mira, yo he traído un fragmento de Ernst Jünger sobre los acantilados de mármol, un señor que se hizo eterno, ¿verdad? Y que, bueno, yo llegué a él porque Julian Crack es, siempre lo considero como su par o su medio maestro, ¿verdad? Y este libro en concreto, pues, y bueno, en fin, disfruté mucho de él cuando lo leí. Uh-huh. Vaya.
Es sobre los acantilados de mármol.
Exacto, sobre los acantilados de mármol. Y el trozo pues aparece como en el tramo del principio, en el que describe una especie de pasado idílico del país que luego es arrasado, ¿no? Y dice así. Así pues, noche tras noche celebrábamos alegres cenas. Durante aquellas semanas, muchos guardianes enmascarados recorrían los huertos y los campos, y desde el alba al anochecer, armados de carracas y escopetas, cazaban los codiciados pájaros. Ya entrada la noche, regresaban con racimos de codornices, de tordos manchados y de Feigenfressern, y al cabo de algún rato, servido en grandes fuentes, aparecía su botín sobre la mesa, adornada con pámpanos. También nos gustaba comer castañas tostadas y nueces frescas, que acompañábamos con tragos de vino recién hecho. Y sobre todo, nos gustaban las espléndidas setas que crecen en aquellos bosques, como la blanca trufa, el delicado hongo y el rojo cola de rey, que allí se rastrean con perros.
Me parece la descripción de la vida más maravillosa que imaginarse pueda. Yo contraatacaré con un fragmento de un libro que no conocía, he empezado a leer hace poco y me ha fascinado. El libro es El arte del flamenco, es de Don Poren y ganó en 1970 el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. Curiosamente, el libro no se ha reeditado, pero es una maravilla auténtica. La edición que yo tengo está hecha fosfatina, pero es de los regalos mejores que me han hecho en mi vida. Don Poren era un americano que en los años 40 vino a España. Él ya tocaba la guitarra y se quedó fascinado con el flamenco, etcétera. Se casó con una bailadora, Luisa Maravilla, y bueno, y él, como gracias a su actitud libre, pajaril, a su manera de tocar la guitarra y a su amor por la bailaora, le permitieron formar parte de todas las juergas flamencas y tal. Y entonces el libro este explica los palos, todo eso, pero cuenta juergas y costumbres flamencas y gitanas que él conoció de primera mano. Entonces voy a leer una boda gitana. Van llegando los familiares de distintos puntos, están por la serranía de Ronda y explica así cómo es la llegada. El pueblo era como el viejo lo había descrito. Olía a hierbas, a flores y animales y desprendía una encantada sensación del pasado, de antes de que hubiese máquinas y residuos industriales, cuando las estrellas eran todavía un misterio y la luna romántica y cuando cada región del mundo tenía su propia personalidad. La gente iba llegando a caballo, en mulo y en burro. Muchos traían su ganado para venderlo o cambiarlo. Otros venían solamente a participar de la fiesta nupcial. El viejo, Arroyo y yo, junto con nuestros nuevos amigos de la tarde anterior, levantamos el campamento en una excelente arboleda que bordeaba el arroyo. Nos dimos cuenta de que era un sitio ideal para el flamenco, pues tenía en el centro un pequeño caldero llano. Colgamos de los árboles nuestras botas de vino todavía rebosantes. Hicimos un hoyo donde preparamos un asador, pusimos los animales a pastar y nos sentamos a observar aquel ajetreo. Todo el mundo se encontraba en ese buen estado de ánimo que precede a un festejo. Los pocos gitanos que tenían caballo se paseaban con ellos y llevaban a sus mujeres o algunos de sus numerosos chiquillos balanceándose acompasadamente a la grupa. Otros charlaban en animadas tertulias y algunos, como nosotros, descansaban para el gran momento. Nuestro campamento era el más popular. Teníamos mucho que ofrecer. Dos pellejos de buen tinto, un cantaor sobresaliente, conocidos intelectuales gitanos y fenómenos de los fenómenos. Un guitarrista americano. El viejo, como era su costumbre todos los años, había apartado dos de sus mejores ovejas para asarlas y todo el mundo fue invitado a participar de la churruscada y ahumada carne. Esto era, como él decía, su desplante de todos los años, de los que no habría muchos más. Lo estaba pasando definitivamente bien, medio entonado con el vino a todas horas y juguetonamente alegre. La mayoría de los participantes eran viejos amigos suyos y con cada uno de ellos insistía en compartir los vasos de vino del recuerdo y en alardear de sus amigos flamencos. Pues otra cosa bastante fascinante, ¿no?
Sí,
a la que dedicar
estampa.
Las horas y la vida. Quiero decir que, a ver, es que el traductor es muy bueno, el de este libro, pero no lo encuentro aquí. Sí, Antonio R. Almodóvar, hay que dedicarles un recuerdo porque no siempre se les recuerda. ¿Qué tal? Es que ha aparecido una visita por aquí. Pasa, pasa. Hasta luego.
Adiós.
Nos diremos si era niño o niña.
Algo que sí que quería decir sobre esto, o sea, tanto lo que he leído yo como lo que has leído tú, que esto lo hemos hablado alguna vez en la asociación, ¿no? De que lo que queríamos era un festival en el que se actualizara esto, es decir, tanto en tu texto como en el mío es siempre como un pasado perdido para siempre, ¿no? Y cuando la cosa es como tratar de encontrar la forma de traerlo, sino de encontrar todavía los hilos que no se han roto,
claro,
entre ese pasado y nosotros,
claro,
¿no? Y ponerlo en valor, ¿no?
Vivirlo de manera natural, no como una recreación así de mercado medieval de
eso,
tal, ¿no?
Sí.
Estos.
Por ejemplo. Sí, sí, sí.
Claro. Sí. Pues vamos a poner otra canción. Ponemos.
Sí, sí, esto ya entra entre tus terrenos.
¿Qué ponemos?
Pues mira, pónense.
Sí.
Sí, es que. Sí, este es un disco de Lorena Álvarez y su banda municipal. Que bueno, son Lorena, Coco y Carlos, mi hermano, también batería de Kif cuando nieva. Y vamos a poner Del cielo al suelo. Es el disco Dinamita. Lorena estuvo en la primera edición de Romería de Desengaño, digamos, personifica un poco los valores de los que hablamos estos, ¿no? Y bueno, es una especie de madrina del festival desde entonces.
And from Lorena Álvarez to Pedro Seeger.
Mm-hmm. quieres escribir, ya sabéis mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabéis mi paradero, en el frente de grandeza, primera línea de fuego. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de grandeza, ahí tienes una fonda. En el frente de grandeza, allí tienen una fonda. Que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Memorias, el segundo de metralla para recordar memorias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la frente de grandeza, primera línea de fuego.
Muy bonita. Las romerías y las verbenas son unos momentos de eclosión festiva popular donde podemos perder la consciencia y perder la idea del yo. Y sin embargo, siempre está bien que haya una persona que nos sepa explicar en qué consiste este salto y qué siente cada individuo cuando se acerca a un baile como estos. Javier nos va a leer un fragmento que nos va a decir cuál es y luego lo leerá.
Es un fragmento de Robert Balser sobre un oficinista un tanto vago y un tanto mezquino, pero que en el baile del sábado por la tarde pues consigue armonizarse de alguna manera con el mundo, ¿no? Dice, por lo que se refiere al baile, bailo como alguien que acaba de recibir y aprovechar clases de baile, con garbo, sutileza, precisión, exactitud, pero con excesiva celeridad y rigidez. Mi baile es minucioso y ligero, pero sin donaire. ¿Cómo podría yo ser apto para el donaire? Sin embargo, me encanta bailar. Cuando bailo, me olvido de que soy Hebling, porque entonces no soy más que una nube feliz. La oficina, con sus diversos tormentos, no me traería el menor recuerdo. A mi alrededor se ven rostros enrojecidos, perfume y esplendor de los vestidos de las chicas, ojos juveniles que me miran, y vuelo. ¿Puede uno imaginar mayor felicidad? Ahora lo tengo. Una vez a la semana puedo ser feliz.
Entre los rostros enrojecidos y los ojos juveniles. Tan mezquino no es, si se molesta en escribir todo esto.
Tiene otros tramos. Es que Balser hacía mucho esto, se autoinculpaba, se ponían muchos... O sea, era como todo el rato el mismo personaje, desde distintos puntos de vista, ¿no?
Sí, el mediocre aplastado, ¿no? Del Instituto Benjamenta.
Eso es. Es que es una gran inspiración. Para que cuando iba, por ejemplo, siempre, desde que lo descubrimos, ¿sabes? Fue como, este hombre estaba en sintonía con nosotros, ¿no? Ese amor por el ayudante, por el subalterno, ¿no? Porque no sé, no tiene una gran ambición, y si la tiene, se la extirpa, ¿no? Robert Valls es un cero a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y que cualquiera que no esté de acuerdo con eso no es mi amigo.
Un cero a la izquierda hecho a sí mismo, porque es un eso empeño, es una cosa un poco paradójica.
Una militancia, al fin y al cabo, ¿no?
Pero así es. Pues efectivamente, la vida es una gran romería donde se pierden todas estas vidas que nadie ha acabado de conocer eso del todo. Pues yo ahora voy a poner otra canción de vuestro disco que tienes que decirme tú cuál crees que es adecuada del último disco de Kiev, Cuando nieva, Los bienes.
Pues mira, podemos poner la primera del disco, que de hecho es la que hemos dado a conocer primero, ¿no? Y que se llama Más tranquilo. Es una canción en la que, bueno, pues digamos que la temática también es bastante... Es bastante rural que vamos a hacerle, ¿no? Nosotros tiramos siempre a las inmediaciones, al campo y ese tipo de cosas, ¿no? Y la sensación del campo como el sitio en el que puedes, de alguna manera, entrar en contacto directo con el otro, ¿no? Y estar más tranquilo que todo eso, sea eso lo que sea, ¿no?
Mis dos amigos, sombras cubriendo curvas al conducir, sapos en la carretera, mientras me pregunto que dónde tienen la casa y cómo llegar. Verdad.
Presté la atención debida al Palacio Condal y más aún todavía un tejado en el sol.
Bueno, querría también recomendar el videoclip del tema que ha realizado María José Asta, porque nos sorprendió que estructuró un poco el videoclip en torno a la historia de tres hermanas en una casa rural, también dando rienda suelta a una especie de subtexto de aislamiento familiar y tal. Que...
O sea, entre Chekhov, Bergman y Lorca, ¿no? Está el triángulo.
Exacto.
¿Y ese, y el vídeo que se puede ver en YouTube?
Sí,
y tal,
pues está en YouTube, en Vimeo está
ahí, por ahí. En Vimeo también lo podéis ver. Se llama Más Tranquilo,
Más
la
tranquilo.
Canción. Estupendo. Muy bien. Voy a leer algo más de otro libro muy guay que se llama El pueblo español. En realidad se llama Psicología del pueblo español, pero igual no cabía en la portada, y dentro ya ves que se llama Psicología del pueblo español. Es de José Bergua y es de, para mí, la mejor editorial que ha habido en España, que es la editorial Bergua. Y entonces este libro recoge las costumbres y las formas de vivir de todas las regiones de España. Entonces, por ejemplo, voy a leer algo que pasaba en León. Este libro es de los años 30, que... Es como decir, podía ser de 1860 y tal, porque eso es. Bueno, dice, las comarcas donde existen costumbres más tradicionales son la montaña y la maragatería. Ah, perdón, es que no es, es en la montaña, en realidad, es en Santander. En la montaña, cuando los mozos descubren un nuevo noviazgo, durante la noche tienden un reguero de paja desde la puerta de la casa de la novia hasta la del mozo cortejador, con lo que a la mañana siguiente la noticia se hace del dominio público. Los contratos matrimoniales se llevan a efecto en casa de la novia, de noche y con gran secreto. Y si después de ello cenan juntas ambas familias, es que se han concertado. La víspera del casamiento mátanse varios carneros y con la sangre se hacen morcillas que servirán para el desayuno de los contrayentes, sus familias y convidados. Después del yantar, la comitiva del novio se dirige a casa de la novia, cuyas puertas están cerradas, por lo cual el novio y padrino llaman con tres golpes... contestando al «¿Qué se ofrece?», que responde el dueño con el «Venimos por la prenda que usted nos prometió». Ante lo cual, el padre franquea la entrada, diciendo «Pasen ustedes, aquí tengo la prenda que ofrecí». Los novios se arrodillan en la sala, rodeados de la familia y la comitiva. Las mujeres besan a la que va a desposarse y el padre los bendice con gran solemnidad. Dispáranse tiros, repican las campanas y la comitiva se dirige a la iglesia... Ya, directamente, por el orden de ritual. Primero los mozos que cantan y alborotan disparando escopetas o lanzando cohetes. Luego el novio con su padrino y acompañamiento. Después la novia con la madrina y su comitiva y detrás las mozas que cierran el cortejo. Terminada la ceremonia y la misa, la recién casada se despide de sus amigas y las mozas, entre las cuales reparte la madrina almendras y avellanas, mientras ellas cantan coplas en alabanza a los cónyuges. Siempre hay que comer muchos frutos secos y cosas del campo, ¿no?
Y luego también, o sea, ese texto me gusta varios puntos de estos, como en cuanto se descubre un noviazgo se tiende el reguero de paja, como los demás siempre están ahí. Ese es como el reverso ese, ¿no? De la falta de intimidad, ¿no? O sea, como lo público y lo privado como mezclado, ¿no?
Totalmente. O sea, hasta aquí se ve como el control social en su expresión más cereal, vamos.
Siempre ahí matándose carneros, pegándose tiros. Es decir, hay un punto como agresivo también en el mundo de la tradición, ¿no?
Completamente, o sea, sí.
Eso de Arcadia Feliz. Sí. También hay que... Tiene su reverso.
Exacto. Luego está... claro, dice los contratos matrimoniales. Ah, perdón, no, es que me he confundido. Porque dice los contratos matrimoniales se llevan a efecto en casa de la novia de noche y si se quedan a cenar es que ha ido bien el asunto, ¿no?
Sí.
Pero qué mal rollo si no se quedan a cenar, porque en realidad serían pueblos pequeños, ¿no? Todo el mundo sabe que esos no se han quedado a cenar, no sé qué.
A mí me han contado, había como una figura ahí en el Pirineo, en nuestra abuela es de Viñés, ahí como cerca del Pirineo, y al parecer había también como la figura del ponderador, que era alguien que iba con el novio, cuando el novio iba a decir lo que podía ofrecer. Yo es que, bueno, yo tengo tantos campos, tengo un campo ahí a las afueras del pueblo, y el ponderador era quien decía, bueno, un campo, dice, tiene ahí un montón de terreno, que no sé. Como se dedicaba a exagerar profesionalmente las posesiones del novio para convencer a la familia de la novia de que era un buen partido, ¿no?
Pero eso es bonito, ¿no? Porque de hacer ese trabajo tú mismo, ¿no? O sea, como venderte fenomenal y no sé qué, encuentro que bueno, puedes ser un poco Robert Balser y no te sale así bien la cosa de hablar de ti. Y no sé, me parece que es como más delicado de estar tú chuleándote de,
claro,
de tus cosas, eso vamos.
Es. Además podías quedar como demasiado, no sé, como poco temeroso de Dios, ¿no? Como demasiado... no sé.
Muy subidito.
Eso es, muy subidito.
Exacto. Sí, muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Vamos a recordar que la romería, el festival Romería y Desengaño, que se organiza en Huesca, se celebra mañana. ¿Desde qué hora?
Pues a las 11. Es cuando empieza el tema, se abre el solar y habrá el mercadillo de productos agroecológicos. A las 12 es cuando comienzan los juegos tradicionales, que se extenderán así como hasta la una, una y cuarto. Se proclamarán los vencedores, se hará la entrega de premios. Y a la una y media pues habrá una banda de baile, de folclore de baile. Es una banda llamada Celtaires, de allí de la propia Huesca, que hacen pues música de pub irlandesa, pero también tocan algo de klezmer, es decir, bueno, folclore de baile multicultural, ¿no? Y de ahí ya pues pasamos a partir de las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, en el Centro Cultural El Matadero, y el programa ahí es María Arnal y Marcel Vallés, después Bubacar Sissoko y Stranded Horse, y para colofón pues Nicolás Cruz, que es un ecuatoriano que graba con ZZK Records y que hace así como una especie de electrocumbia, pues eso, basado en el folclore andino y en la chiche, en la cumbia, pero de una manera quizá pues más atmosférica de lo habitual. Es una figura, vaya, un disco muy interesante.
Pues como habéis oído, empieza a las 11 de la mañana, o sea que en realidad, aunque estéis en Jerez, os daría tiempo a llegar. Y las romerías son para la gente de los alrededores, pero no olvidéis que en nuestra preciosa tierra los alrededores de cualquier punto son el mundo entero. Para despedirnos, vamos a decir adiós, ¿no?
Claro,
adiós, sí. Javier, gracias.
Gracias, adiós, hasta pronto.